RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En nuestro Tramando Sentidos dialogaremos del lenguaje inclusivo de género. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda. Diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Lenguaje inclusivo de género, la noción de los derechos humanos, entender que las personas somos iguales en derechos, al margen del sexo, del papel en la sociedad, de la orientación sexual, la cultura o el color de piel, son temas a rescatar para que no sean letra muerta en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy hay un tema que es lenguaje inclusivo de género, que fue temática de nuestra cátedra con la Colombia Profunda de este mes de mayo. Para hablar de este tema, damos la bienvenida a Jinsy Zárate Mendibelso, magíster y profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se encuentra en su cuarto año de doctorado en teoría literaria y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito varios libros sobre literatura latinoamericana. Jinsy, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias. Para mí es un gusto estar en compañía de Yesenia, Luis Eduardo y de Ramiro. Pues con todas las ganas de conversar un poco sobre los todes que se están formando en este momento histórico, por llamarlo de alguna forma.
También damos la bienvenida a la profesora Yesenia Escobar Espitia. Ella es escritora, docente, investigadora y abogada, nacida en Barranquilla, Atlántico, Colombia, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria y abogada de la Universidad Gran Colombia. Profesora Yesenia, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Aquí, saludando a toda la audiencia de Tramando Sentidos y muy agradecida de que estén compartiendo con nosotros este espacio con un tema tan importante para, no solamente nuestra universidad, sino toda nuestra sociedad.
También está con nosotros el profesor Ramiro Ariza. Él es historiador de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Políticos del IEPRI, que es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Profesor Ramiro, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo este importante tema.
Y haciendo un paréntesis, la profesora Yesenia se nos va para Estados Unidos dentro de poco tiempo a hacer un doctorado. ¿Eso es correcto?
Sí, ahora en agosto salgo para Filadelfia a empezar el doctorado en literatura, un PhD en Spanish, con la Universidad de Temple.
Las puertas de Tramando Sentidos y de la Universidad Nacional seguirán abiertas, profesora, así se vaya, y aquí la esperaremos cuando regrese con ese título para que comparta ese conocimiento tan maravilloso con los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y con nuestros estudiantes del programa de Sociología. Entremos en materia. ¿Qué se entiende por lenguaje inclusivo y por qué la necesidad de usarlo tanto en nuestra cotidianidad en escenarios políticos, académicos, económicos y culturales? ¿Por qué hablar de lenguaje inclusivo?
Bueno, como su nombre lo dice, se trata de incorporar la presencia de la mujer en el mundo. Desde la Grecia antigua, realmente el papel de la mujer en los escenarios públicos había sido absolutamente invisibilizado. El ágora, de hecho, desde la mitología misma, las mujeres, en el caso, por ejemplo, de un personaje mítico como Cassandra, tiene comunicación con Apolo, que es el dios que le da el don de poder predecir lo que va a ocurrir. Pero ella solamente funge como si fuera un filtro entre la divinidad y el pueblo. Quien sale a hablarle al pueblo es el sacerdote. Luego, de ahí en adelante, hay una serie de elementos arquetipos que van mostrando la forma en cómo la mujer e incluso otras formas de representación social han sido invisibilizadas. De hecho, traigo a colación el personaje mítico de Cassandra, porque recuerden que cuando ella prescinde de el profeta, el sacerdote, y sale directamente al pueblo a hablar, ¿no? Es tratada de loca. Es la forma como el pueblo responde. Ah, es una mujer, es loca. Pasa de ser sacerdotisa a una ménade. Estas mujeres, las bacantes, pues, que eran como en la mitología las que estaban delirando, pues, en el rito abaco. De ahí en adelante hay una serie de eventos que muestran la manera en que el escenario público ha sido únicamente masculino. La forma de reconocer, hay una masculinización incluso de los sujetos. Esta forma, desde el lenguaje, no se nos puede olvidar que es un escenario de batalla, de lucha, de autorreconocimiento también y de reconocimiento social. En esta medida, pues es una forma de darnos vida. Nosotros habitamos a partir del lenguaje, no solamente es una mediación, es una forma de habitar el mundo. Y hemos habitado el mundo sin contar con la mitad más uno de los seres humanos que lo componen. Entonces ya iba siendo tiempo realmente de que apareciéramos en escena. No solamente las mujeres, sino otras formas de representación social y otras formas de identificación social y colectiva.
La necesidad de hablar del lenguaje inclusivo tiene que ver con la forma como se ha venido estructurando el lenguaje. Gorski hablaba de que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, y esa forma de entender esa relación entre lenguaje y pensamiento solo significa una cosa, y es que todas nuestras ideas o todo lo que nosotros construimos ideológicamente luego se materializa a través del lenguaje. Y ahí lo podemos conectar perfectamente con la teoría de los actos de habla de Austin and Searle, que dicen hacemos cosas con palabras, ¿no? Entonces, de cada palabra surge un nuevo objeto o un nuevo sujeto en la sociedad, y se configuran muchas, digamos que, identidades, formas de representar y de imaginar el mundo. Entonces, ¿qué pasa con aquello que el lenguaje no nombra? Simplemente no existe. Todo aquello que el lenguaje no nombra, no existe. Apenas tú lo nombras, pues le das una existencia. Cuando nosotros decimos todos, se tendría que asumir que las mujeres tenemos que estar ahí incorporadas. Pero si decimos todas, entonces los hombres ya no se encuentran ahí representados. Porque en una categoría sí cabemos todas, y en la categoría de todos y en la categoría de todas no pueden caber los hombres. Porque, como lo decía la compañera Jinsia ahorita, el mundo está pensado para que en ciertos escenarios los hombres sean los que dominen, los que tengan el poder, y por lo tanto el que ellos existan ya es suficiente. No es necesario que nosotras existamos junto con ellos. En cambio, cuando nosotras existimos es como si fuéramos algo inferior, un mundo aparte, donde digamos que en ese escenario no tienen cabida los hombres, porque ellos tienen el mundo, el resto del mundo es de ellos. Entonces, el uso de un lenguaje inclusivo implica, primero, que se nombre a las mujeres porque existimos, que se nombre a las otras identidades, porque no solamente estamos hablando de hombres y mujeres, ya estamos hablando de unas identidades diversas, y que además se pueda identificar esa forma de compartir escenario, digamos que esos escenarios de poder sean equitativos para todos y para todas y para todes también.
Profesor Ramiro, oyendo este discurso de nuestras dos invitadas, ¿qué podemos agregar?
Pues Luis Eduardo, completamente de acuerdo con las profesoras Jinsi y Yesenia, y quisiera agregar simplemente que no es solamente el lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo, también es necesario que ese lenguaje sea no sexista. Porque nosotros podríamos incluir a las mujeres y a los hombres, etcétera, pero si el lenguaje sigue siendo sexista, no hicimos nada. Entonces, ¿qué significa que no sea sexista el lenguaje? Pues que las mujeres no solamente aparezcan y sean nombradas, sino que también esos roles de género sean desmontados.
La profesora Yesenia nos hablaba de que hacemos cosas con las palabras, y Jinsi indicaba que nosotros habitamos a través del lenguaje. ¿Por qué se genera tanto debate en torno al uso de expresiones como el todas y todos o la presencia de marcas de género en los nombres que designan profesiones?
Bueno, Luis Eduardo, pues la polémica no debería existir. Primero porque el todos no es un genérico que abarca a todas las personas, tampoco el todas. Hay muchos genéricos que sí lo son. Las personas, por ejemplo, el profesorado, la ciudadanía, esos sí son genéricos que abarcan a todas las personas, pero el todos no. Entonces, esa manía o esa necedad que viene desde la Real Academia Española de la Lengua de decir que el masculino abarca al femenino es simplemente una necedad y hay que desmontarlo. Y lo desmontamos nosotros y nosotras con el uso permanente de este lenguaje incluyente y no sexista.
Sabemos que ningún sistema se sostiene, ningún sistema de opresión, de dominación, se sostiene con el beneplácito de los oprimidos, ¿cierto? Ha sido por la fuerza, por la imposición, y el lenguaje también nos ha sido impuesto, tanto en la parte cultural como política, como económica. O sea, el lenguaje es también un instrumento de dominación y de poder. Entonces, digamos que mantener esa estructura, mantener ese sistema implica que todos nos mantengamos en el lugar que se nos ha dado, que se nos ha dicho que tenemos que ocupar, desde el cual tenemos que enunciarnos y desde el cual también tenemos que callarnos, porque es que se nos ha dicho, aquí puedes hablar, aquí no. Los silencios también son cómplices de ese sistema de opresión. Entonces, cuando se presentan esas rupturas y se logra transgredir ese sistema, transgredir esa imposición de un sistema de dominación, pues obviamente hay una resistencia porque quienes tienen los privilegios no van a querer perderlos, ¿sí? Entonces, la resistencia va más allá, porque como el lenguaje nos ayuda a mantener ese sistema, si se agrieta, por decir algo, la estructura que lo sostiene, pues se va a caer.
¿Por qué tanto debate sobre esa terminología del todos y todas, profesora Ginzi?
Bueno, porque implica un cambio en algo que se consideró inamovible, no solamente en el cómo se dice, en las formas de enunciación, sino que se consideraba que si aparecía en el lenguaje es porque hace parte de una condición esencial al ser humano. Entonces choca mucho cambiar el hábito, hay mucha resistencia en la academia, porque todavía en el caso de América Latina específicamente, porque en esto bueno ya se ha avanzado un poco en Francia y en España, pero en América Latina todavía seguimos haciéndole el gesto de beneplácito a lo que diga la RAE. Pero esencialmente es porque implica otra forma de ver el mundo, de habitar nuevos espacios, un cambio en la forma de enunciación, implica también un cambio en las maneras en que nos representamos. Y lo que decía el profesor Ramiro, un cambio en los roles y funciones con los que nosotros pues nos conocemos y nos identificamos en la sociedad. Causa resistencia, también retomo las palabras de la profesora Yesenia, porque hay sectores que evidentemente frente a estos cambios pierden algunos privilegios, y es el hecho de, en el caso específico del todos, ¿no? Y de algunas profesiones, de la masculinización del mundo, ¿no? Eso evidentemente es una forma, o sea, representarse, que tú ya tengas una representación social implica que ya vives y que tienes cierto control. Eso lo es todo, pero en esencia es eso, los cambios a algo, frente a algo que se creía esencial a la condición humana o inamovible, resulta para algunos sectores chocante, sobre todo, y esto va a sonar paradójico, para sectores de la academia. Yo no he conocido a gremios más conservadores que los profesores. Se encuentra uno con la resistencia de las buenas formas. Entonces, si uno escribe una arroba o una X, no, estás mal, la RAE no lo ha reconocido. A la gente se le olvida también que la lengua hablada es la que hace las modificaciones y los cambios reales a la cultura, que la lengua escrita realmente recoge esos elementos de la tradición. Nosotros, no es que nosotros tengamos que seguir los patrones de la Real Academia de la Lengua Española, serían ellos quienes están invitados a tomar esos elementos de cambio, porque así de hecho se han hecho las grandes obras. Recordemos Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais. El cambio literario se hace porque recoge lo que se dice en la plaza pública, en el escenario. Miremos Cervantes también, ¿no? Con La Voz del Pueblo allí, es justamente recogiendo la lengua hablada no la lengua escrita, es como se hacen los verdaderos cambios sociales. Evidentemente, pues la Real Academia de la Lengua Española tiene el monopolio y la hegemonía de lo que debemos decir y por ende de cómo pensar y cómo actuar. Nadie va a querer soltar esos privilegios de la noche a la mañana.
Aunque el todas y todos todavía no está incluido en o aceptado por la Real Academia de la Lengua, el lenguaje, como lo vienen expresando nuestros invitados hoy, más que para usarse de manera correcta, está para que nos comuniquemos. Y a propósito de lo que señalaba la profesora Yince con Cervantes, que recoge la lengua hablada, Gabriel García Márquez también indicaba que la Real Academia de la Lengua tiene palabras presas, las tiene en una prisión y no las deja salir. Y Gabo, que fue nuestro Nobel, indicaba que él en el transcurso de su ejercicio como escritor se había encargado de liberar, de sacar algunas palabras de esa cárcel para utilizarlas. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando del lenguaje inclusivo de género.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos a Tramando Sentidos hoy con nuestros invitados e invitadas hablando del lenguaje inclusivo de género. Antes de irnos a pauta comercial, veníamos hablando de el todas y todos como un elemento que no ha sido aceptado por la Real Academia de la Lengua. Pero no sé si se nos sigue complicando el mundo del lenguaje, porque ahora también le estamos agregando la palabra e. Es decir, ya no estamos hablando solo de un todos y todas, sino que también debemos hablar o utilizar el neutro del todes. ¿Qué opinión les merece este todas y todas y este todes? ¿Por qué utilizarlo? ¿Será necesario utilizar el todes?
Bueno, pues Luis Eduardo, ese es un tema que últimamente se ha estado debatiendo mucho y yo siento de alguna forma que todavía no se ha ganado el todas para meter el todes, ¿me entiendes? Entonces es como si necesariamente tuviéramos que incluir absolutamente a todas las personas cuando ya dije que el todos no es un genérico, ¿sí? Entonces el todes tampoco y el todas tampoco. Entonces es posible, el lenguaje es tan flexible y el español es tan rico que es muy posible simplemente no decirlo, ¿sí? Y de esa forma se incluye a todas las personas. Por ejemplo, nosotros, nosotras y nosotres, pues quitamos el pronombre y una vez arrancamos con el verbo. No tenemos que decir nosotros, nosotras y nosotras estamos en el programa de radio, sino decimos estamos en el programa de radio y solucionamos el lío. Otra cosa que me preocupa es que evidentemente cuando se incluyen a otras perspectivas de género o identidades, la que pierde el espacio es la mujer, no el hombre, ¿sí? El ejemplo perfecto es cuando, ¿qué es lo que pasa en los baños? En los baños, las personas trans son incluidas en el baño de las mujeres, no en el baño de los hombres, ¿sí? Entonces, se pierde el espacio que han ganado las mujeres durante las últimas décadas por meter las otras identidades. Si se le quitara espacio, lo que se le debe quitar espacio es a los hombres que los tienen todo, o que lo tenemos todo, ¿sí? Esa es como mi preocupación con el tema de meterle ese genérico que tampoco es tan claro.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con el profesor Ramiro. Siento que si no se trata de crear otra identidad fija que nos represente, porque nos excluiría al mismo tiempo a todos, ¿no? Se puede jugar mucho con los pronombres, con los artículos, incluso con el uso de los verbos, que hay elementos muy neutrales que se podrían explotar. Sí, es un ejercicio que viene en construcción. Yo todavía lo pienso todos los días, cada vez que voy a escribir una carta, incluso un comentario en Facebook, incluso hablar con mis pares. Siento que, bueno, lo rico del lenguaje es que es un sistema dinámico, ¿no? Que nos permite una cantidad casi infinita de posibilidades. Considero que justamente las feministas estamos en ese proceso de buscar, escarbar, mirar. Es un material en construcción, créanme, las formas de representarnos, es una palabra que utilizo bastante, porque creo que allí está toda nuestra salida a los espacios públicos, que para mí también ha sido como un tema que me obsesiona junto con el lenguaje. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es un trabajo que se está haciendo todos los días. Molesta porque es nuevo. Hay tensiones en los mismos grupos de feministas, porque, bueno, tenemos que hablar además de feminismos, ¿no? Que hay una variedad. Es un proceso en el que se piensa. Yo, al igual que el profesor Ramiro, también prefiero hablar de las instituciones, de la escolaridad, para no hablar de las y los estudiantes. Es complicado, ¿no? Es una forma de reencontrarnos en el lenguaje, es una forma de buscarnos también. Es un proceso que se está dando. Yo no te podría decir, mira, la fórmula es esta. No, estamos en construcción. Nos enfrentamos a una sociedad que ya se dio cuenta que no somos seres binarios, hombres o mujeres, sino que hay una diversidad infinita, de hecho, de personas maravillosas que se niegan a ser catalogados en cualquiera del abanico de posibilidades identitarias que aparecen en escena. Incluso tengo un amigo que dice, yo simplemente surfeo por las identidades que se han construido y me niego a ser categorizado. Eso evidentemente genera un poco de tensiones en las prácticas discursivas, que no solamente es lo que se dice, sino lo que se hace sobre el ser humano. Entonces, frente a ello, créeme, es un trabajo en el que está uno todos los días pensándolo y repensándolo. Hasta el momento no te puedo decir si hay fórmulas. Sí, arrancamos con el arroba y la X, lo que pasa es que eso no se traducía en el habla absolutamente nada. Entonces, quedábamos...
Sí, como dices... ¿Cómo pronuncias el X? La arroba.
El arroba, sí, no hay forma.
No hay forma, entonces tienes que nombrar los dos.
Sí, los profesores se refieren a que a veces uno en internet ve que colocan todos, pero entonces la segunda O no la colocan, sino que colocan una X.
O una arroba.
O una arroba.
¿Cómo lo pronuncias?
Si yo en una red social coloco el todos y, perdón, el T-O-D-X-S, ¿qué sería para ustedes esa expresión?
No, en la lengua escrita se entiende que recoge elementos de varias identidades, pero trata tú de hablarlo, o sea, la lengua hablada con la que te comunicas, o sea, es absolutamente inmanejable eso. Entonces ya pasamos de la arroba, que fue como arrancado este proceso como de reconocimiento de todas las identidades, luego pasó a la X y ahora estamos en el todes. Otros escenarios estamos pensando en, listo, se puede evitar ciertos artículos para mencionar directamente términos más sustantivos neutrales. Estamos en ese proceso. Yo considero que hasta el momento no te podría decir fórmulas. Y lo bueno del lenguaje o lo bonito del lenguaje es que como es un... lo que te digo, es un sistema dinámico, pues te permite ir cambiando. Y eso, el cambio a muchos les incomoda. La gente prefiere sus lugares cómodos de ya es así porque es la tradición y la tradición es la base y el único argumento sobre el cual se montan los discursos y de ahí no se mueven porque así fue hecho y así es. Y es esencial a la condición del ser humano, es lo que generalmente nos dicen. Y no. No hay esencialismos y el lenguaje es una forma de desmontar y de deconstruir esos esencialismos que, entre otras cosas, muchos de ellos han hecho bastante daño a la sociedad.
Hay espacios en colegios que hablábamos con el profesor Ramiro y con la profesora Yesenia que también generan exclusión. No solo el lenguaje pareciera que generara esa inclusión o exclusión, sino que también hay espacios físicos. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes del programa de sociología? ¿Cómo identificamos, porque a veces se han naturalizado tanto ciertos comportamientos, ciertos lenguajes, como lo señala Jinse, pero qué podemos hablar ahora de esos espacios? Yo nunca había pensado que uno podría ser excluido de un espacio y no solo con el lenguaje, sino con los espacios. ¿Qué podemos decir de esto con respecto a esa inclusión o exclusión en los espacios de nosotros como seres humanos?
Frente al tema de los espacios, y de ahí viene también el tema del todos y todas, porque es que desde la escuela, que es el primer lugar donde se comienzan a configurar las subjetividades y a tejerse las relaciones con los otros y con las otras, empezamos a aprender que una palabra indica que tenemos o no tenemos un lugar, un espacio, ¿sí? Entonces, Ramiro, y recuerdo que teníamos una conversación cuando sí. Tú ponías el ejemplo de que la maestra decía todos los niños...
Sí, este ejemplo se lo escuché a una lingüista, a una filóloga española que se llama Teresa Meana, ella es de Alicante, y ella ponía el ejemplo. Llega la profesora al salón de clases y dice, niños, a recreo. Entonces, una niña que ha aprendido desde muy chiquita, que es niña, ella se queda sentada en el salón porque la profesora dijo niños a recreo. Y entonces la profesora le dice, niña, ¿pero por qué no sales? Dice, porque usted dijo niños y yo soy una niña. Dice, no, niña, cuando yo digo niños, estoy diciendo niños y niñas a recreo. Entonces ella, ah, bueno, entonces niños significa niños y niñas, ya, y sale a recreo. Cuando vuelven de recreo, la profesora dice, los niños que quieran inscribirse al equipo de fútbol, por favor levanten la mano. Y la niña levanta la mano porque ella quiere inscribirse al equipo de fútbol. Dice, no, niña, que dije los niños, por favor, son los niños, varones. Entonces ahí empieza una construcción en la mente de las niñas y es a interpretar el contexto, ¿sí? ¿Cuándo estoy incluida y cuándo no estoy incluida? ¿Sí? Yo tengo que, como niña, entender cuándo los hombres me sacan y cuándo no. Cuándo formo parte de la humanidad y cuándo no. Cuándo formo parte de la historia del hombre y cuándo no. Y eso va creando una exclusión en la mente de las niñas también. La profesora Teresa Meana también pone varios ejemplos. Les recomiendo que busquen en YouTube a esta profesora que tiene muchísimos y muchísimos ejemplos del lenguaje sexista en el español, en el castellano y especialmente en el tema de las imposiciones de la Academia de la Lengua.
Y con los espacios, ¿qué podemos decir? ¿Cómo excluimos? ¿Cómo nos excluimos? Sí, ¿los excluyen en esos espacios?
Sí, los espacios también son sexistas. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, un colegio que no sea grande, digamos, vemos que los patios están pintados con las canchas de básquet, de fútbol, de lo que sea. Y resulta que quien domina el balón, el dueño del balón, es el que juega. Y comúnmente los que juegan son los niños. Y las niñas quedan excluidas de ese espacio común. Y vemos a las niñas en los corredores, en los rincones, y los niños ocupando todo el espacio del patio. Ya se ha hecho el experimento y se han hecho ejercicios importantes en eso, y es quitar la cancha. Poner otras cosas, poner juegos diferentes, pintar o no pintar nada. Y en el momento en que no se pinta nada, pues los niños y las niñas ocupan el mismo espacio.
Bueno, justamente sobre lo que estaba diciendo el profesor Ramiro, vale la pena recordar que para el 2017 la RAE tenía pues una descripción que me pareció bastante llamativa sobre lo que es el sexo débil, que de hecho ya les tocó retirarla. Una colectividad de mujeres, decía allí. O sea, ese tipo de cosas se hace desde la Real Academia de la Lengua Española, una serie de arbitrariedades, unas caracterizaciones atrevidas y abusivas. Eso también es necesario revisarlo. Para el 2018 hubo una que me llamó mucho la atención y era cuando hablaban fácil. Una de las designaciones, una de las formas, de las descripciones que daban de lo que era fácil, una mujer que permite que tener acceso físico con cualquier hombre. Entonces, esos usos convenientes del lenguaje para las mujeres, ¿no? Usted sí se le aplica esa categoría, como decía el profesor Ramiro, niños cuando necesito que todos salgan, y niños, usted no, niña, cuando necesito crear equipos de fútbol. Sí, el lenguaje suele ser muy conveniente con quienes tienen los privilegios. Ese tipo de cosas hay que revisarlas. Frente a la apropiación del espacio, hay que decir que el lenguaje es una forma también de apropiación del espacio público. O sea, no solamente lo que les decía al comienzo, no solamente se hace desde el ágora, sino desde el derecho a la parresía, que implica en la Grecia clásica hablar con libertad, hablar libremente. La parresía era un derecho que solo se le daba al hombre por justamente ocupar los espacios públicos. Lo que me lleva a mí a creer que esta libertad que se incita a los niños varones a que ocupen lugares es justamente eso. Yo creo que es una, no sé si de pronto es un elemento freudiano, ¿no? Inconsciente, hace parte del colectivo, el inconsciente colectivo, hay que incitarlos a que se ocupen más espacio, a que hagan parte de lo público, y a las mujeres asignarlas a sitios domésticos un poco más restringidos. Y eso, lo que les decía, se traduce en el derecho a la parresía, el hablar y el moverse libremente por el lenguaje. Recordemos que, de hecho, con la comadre Yesenia decíamos en algún momento que la grosería parecía monopolio masculino. Una mujer dice una palabra un poco fuerte y las mujeres no hablan así, las damas no se expresan de esa forma. Eso, el lenguaje es una expresión del mundo y el mundo se expresa también a través del lenguaje.
Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya Ramiro y Jean se han dicho la mayor parte de pronto de la idea que veníamos discutiendo, pero es básicamente que en la medida en que se va condicionando a las mujeres a los espacios privados o reducidos y a los hombres se les da esa libertad y digamos que ellos no tienen que preocuparse por saber si están incluidos o no, porque se supone que siempre están incluidos. Nosotras somos las que tenemos que saber si estamos o no estamos incluidas y en qué momento sí, en qué momento no. Ya ahí hay, de hecho, una exclusión, ¿sí? Porque así como no tenemos derecho en todo el lenguaje, sino en parte del mismo, pues también es el resto del mundo, ¿sí? Y la igualdad no va a ser igualdad, no vamos a hablar nunca de equidad de género, mientras que desde esas categorías sigamos siendo excluyentes.
Estamos lejos, tal vez a un siglo y más, de que un día desaparezcan estos conceptos de género y raza para que entre todos haya ese derecho a la igualdad, a ser iguales como lo contempla la Carta de los Derechos Humanos. Profesor Ramiro, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos.
Gracias a ti, Luis Eduardo. Fue un placer estar con estas dos profesoras tan inteligentes y tan sabias en este tema y espero que nos vuelvan a invitar.
Claro que sí. Profesora Yesenia.
Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Gracias a mi compañera de SED y a toda la audiencia que nos estuvo acompañando todo este rato.
Nuestra invitada, Jinsi Zárate, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos.
Luis Eduardo, muchas gracias a ti por invitarme, a la profesora y comadre Yesenia Escobar, al profesor Ramiro, a quienes nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, de verdad. Es un placer para mí estar acá.
A todas, todos y todes, muchas gracias por haber estado hoy en Tramando Sentidos. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.